Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Sean todos y todas bienvenidas al programa semanal de Radio Mundo Real. Nos encontramos en la edición 249, 28 de febrero de 2014, de esta herramienta de comunicación contrahegemónica que hemos dado en llamar Mil Voces. Acá a mi lado tengo a José Lucey, a quien saludo ya y paso el micrófono, José.
Maurito, el gusto de estar compartiendo contigo y con todos y todas los que nos acompañan en esta nueva edición, en este día gris en Montevideo, pero un día lindo, lindo para la radio, lindo para el Mil Voces, porque además tenemos el gusto de tener una querida compañera de trabajo que está llegando desde Brasil, Tica Moreno, de la Marcha Mundial de las Mujeres, que nos va a acompañar en esta edición, una edición especial. Entonces, Tica, bienvenida. ¡Bienvinda!
Gracias, José y Mauro. Un gusto estar aquí con ustedes.
Bien, bueno, estamos cerrando una semana en la que la alerta, así como las expresiones de solidaridad con Venezuela y su gobierno, encabezado por Nicolás Maduro, se mantiene, ¿no? Se mantiene y se fortalece. Por supuesto que vamos a compartir en este programa voces que dan cuenta de esta reacción en defensa del proceso bolivariano. Pero también vamos a tener un programa plagado de voces que expresan reflexiones, denuncias, que informan y que piden solidaridad en la lucha. Estas voces nos llegan de distintos puntos del sur global, a través de los teléfonos y las comunicaciones digitales. Aunque, como ya dijimos, ya presentamos a nuestra compañera, vamos a tener una voz visitante acá en los estudios que nos va a estar contando de un poco sobre el panorama que se viene para el año en Brasil.
Exacto, Mauro. Entonces, si estamos todos de acuerdo, podemos pasar a los titulares. Estos son los temas que vamos a estar tratando con ustedes y que podrán escuchar en el programa de hoy. Vamos a empezar con un bloque en Brasil, dedicado especialmente a Brasil y para el cual vamos a tener especialmente a Tica. Tendremos una sesión centrada en ese país continental. Seguimos cosechando reflexiones sobre la historia del movimiento de trabajadores rurales sin tierra, el MST, y el principio de la reforma agraria popular que promueve el movimiento que emanó, o las reflexiones que emanaron de su pasado sexto congreso realizado en Brasilia. Escucharemos al dirigente nacional Gilmar Mauro, entrevistado por nuestra compañera Viviana Rojas, que es comunicadora de la Vía Campesina Internacional.
Para continuar con este bloque y también aprovechando la participación allí de Vivi, continuaremos con el seminario Dinámicas y Perspectivas del Campesinado en el Siglo XXI, que fue organizado por el Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil, CLOC Vía Campesina, y que se planteó reinstalar el debate sobre el campesinado y su rol en el cambio social la semana pasada también en Brasilia, José.
Sí, Mauro, y bueno, y como decíamos, Tica nos va a estar contando un poco sobre los principales temas que están en la agenda de los movimientos sociales para este año. Ella, como decíamos, es del movimiento feminista, de la Marcha Mundial de las Mujeres, así que en instantes vamos a estar charlando con Tica. El segundo bloque, Mauro, es sobre transgénicos.
Vamos a centrarnos en la temática de los organismos genéticamente modificados. En primer lugar, compartiendo una información sobre la conferencia de prensa realizada en Buenos Aires, Argentina, el pasado 20 de febrero, contra la aprobación de la soja GM DAS 44466. En realidad es 40 con una O, esa de las escandinavas. No sé si hay un error en... Pero creo que es así el nombre, ¿no?
No sé, pero seguro que es una soja mala y transgénica.
Es una soja, ya desde el nombre se nota, ¿no? Bueno, esta soja que es de la empresa Dow AgroScience, Argentina Sociedad Anónima, de tolerancia a los herbicidas 2,4-D, glufosinato de amonio y glifosato, que fue una conferencia de denuncia convocada por diversas organizaciones y movimientos sociales de la Argentina.
Que lo que pude, por lo que pude ver y escuchar, Mauro, es el primer evento que es resistente a tres tipos distintos, digamos, de agrotóxicos. Esto habría que chequearlo por las dudas, pero me parece que es así, según lo que estuve estudiando. Después vamos a tener la voz de la integrante del grupo ETC, Silvia Ribeiro, uruguaya radicada en México, quien estuvo participando también del sexto congreso del movimiento Sin Tierra brasileño, realizado hace poco en Brasilia, como decíamos en los titulares anteriores, en una charla que también nos acercó Viviana Rojas, una Vivi que hizo la mitad del programa de hoy, ¿no?
Está laburando mucho. Aquí nuevamente le mandamos un saludo afectuoso a la compañera. Bueno, luego de estos dos bloques vamos a compartir información sobre la presentación que se realizó esta semana de un libro en el que se relatan historias de los presos políticos de la resistencia de Santa Cruz Varillas en Huehuetenango, Guatemala.
Traeremos la voz de un integrante de la comunidad guatemalteca de Monteolivo, cuyo hermano sufrió un atentado sobre fines del año pasado. Monteolivo es una comunidad que se encuentra en resistencia en contra de un proyecto hidroeléctrico de la empresa Hidro Santa Rita.
José, bueno, como habíamos dicho, vamos a seguir con el tema de Venezuela, porque el miércoles de esta semana la central sindical del Uruguay, el PIT-CNT, la central única, convocó un acto en solidaridad con el gobierno de Nicolás Maduro.
Tal cual, es un tema que vamos a seguir tratando, ¿verdad, Mauro? Muy alertas, como también lo decía el PIT-CNT en la actividad. Una solidaridad alerta de Radio Mundo Real. Hemos generado un banner especial, una cobertura especial de lo que está pasando en Venezuela, tratando de quebrar ese cerco mediático del que tanto hemos hablado, que desgraciadamente sufre el querido país latinoamericano. Subiremos un poco después hasta El Salvador, porque allí el movimiento de víctimas afectados y afectadas por el cambio climático y corporaciones, el MOVIAC, entregó el sábado pasado, hace casi una semana, la fórmula presidencial salvadoreña del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, una propuesta política que toca varios puntos y que se centra en varios desafíos ambientales que está enfrentando El Salvador. Vamos a tener las voces por aquí del candidato a la presidencia por el FMLN, Salvador Sánchez Serén, y del presidente de Cesta, Amigos de la Tierra del Salvador, Ricardo Navarro.
Muy bien, y para cerrar el programa les estaremos informando acerca de un llamado a la solidaridad y a la lucha que está difundiendo la campaña Stop the Wall de Palestina, la campaña Detengamos el Muro. Se trata de la campaña, a su vez, contra la Compañía Nacional de Agua israelí Mekorot. Ya escucharemos algún testimonio sobre esto en el programa.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Sou João Ninguém, brasileiro, casado, pai de dois filhos. Quero pedaço de terra, meu senhor. Vou plantar feijão em mim. Sua excelência traga este requerimento. Não repare meu jeitão, porque sou bem caipira. Faz muitos anos que eu ouvi tanta promessa, mas só me empregaram peça. O que eu ouvi foi mentira. Saí da roça não pela minha vontade. Hoje vivo na cidade, cada vez mais na Imbira. Mas o Senhor nos inspira a confiança, fazer nascer a esperança de um povo que mal respira.
João Ninguém Sem Terra, de un compañero del MST, una canción que hizo allí en el marco del sexto Congreso Nacional del MST, en el marco de sus 30 años, Y bueno, desde Radio Mundo Real seguimos tratando de reflejar el buen nivel de reflexiones y análisis que surgieron en el marco de ese congreso.
Ahorita estoy mal, sería Juan Nadie Sin Tierra, digamos, una
traducción. Juan Nadie Sin Tierra, ¿no? Bastante.
Sí, yo le pregunto a usted, pero debería preguntarle a Tica Moreno, ¿no? Porque no. La que habla verdaderamente portugués es ella. Usted es un traductor.
Yo
con el mayor de los respetos, por supuesto.
Apenas.
Mauro, entonces, ¿cómo seguimos?
Bueno, esta semana compartimos las palabras de Gilmar Mauro, tocayo, que no sé si será un apellido o no, dirigente histórico del movimiento, que hizo un análisis sociopolítico avesado sobre la historia y el rol social, económico y político que tiene el movimiento al que pertenece desde prácticamente sus inicios, ¿no?
En la entrevista realizada en el marco del sexto congreso del MST, que recordamos se hizo del 10 al 14 de febrero, como decíamos, en Brasilia, el dirigente consideró que esta misma instancia constituyó un espacio importante de formación, de lucha, de articulación, porque hay una dificultad muy grande para que nos juntemos todos permanentemente por motivos geográficos y económicos.
Sobre las conquistas que reseñó el dirigente en el marco de estos 30 años de lucha, afirmó que el logro más importante que hemos tenido es el de rescatar la dignidad de un pueblo. Esta dignidad pasa, entre otras cosas, por luchar porque los campesinos y campesinas se conviertan en sujetos políticos. Logramos construir una organización social manteniendo un rumbo político. Eso nos dio las condiciones para dar la lucha económica inmediata, la lucha por la tierra, por créditos, por viviendas, pero conjugado con un proceso de formación y una lucha política, contó Gilmar, haciendo esa diferencia entre movimiento como sujeto político y movimiento de lucha por solucionar temas económicos urgentes e inmediatos, ¿no?
Y Gilmar realizó también una muy clara y divertida graficación, digamos, o ejemplarización de lo que es la lucha y el trabajo que ha hecho el MST durante todos estos años, ¿no? Al hablar de los distintos componentes que integran la construcción que hace el MST para una reforma agraria popular, Gilmar Mauro utilizó el plato típico brasileño, la feijoada. ¿Feijoada, Tica?
Feijoada.
Feijoada. No alcanzo ese nivel. Utilizó una metáfora, pero vamos a escucharlo a él hacerla porque la verdad vale muchísimo la pena.
Acá tenemos un plato típico brasileño que se llama feijoada. La feijoada, el ingrediente principal es el frijol, obviamente. Pero en el frijol se agregan varios productos y es un plato inventado por los esclavos con los restos del puerco. Entonces se mezcla todo, las carnes junto con el frijol y con temperos, ingredientes, se transforma en feijoada. No se puede hacer feijoada sin frijol, pero una feijoada solo con frijol tiene poco sabor. Así es la reforma agraria, o sea, no se puede pensar un reparto fundiario solo distribuyendo la tierra. La tierra es el ingrediente fundamental, pero además de la tierra tiene que tener formación, capacitación, educación, escuelas, infraestructura, agroindustrias, etc., para que el proyecto incluso tenga viabilidad.
Tica, un comentario sobre todo este concepto, este principio de lo que es la reforma agraria popular que se estuvo desarrollando en el Congreso del MST.
Sí, bueno, lo primero es que fue un congreso muy masivo que planteó una vez más el tema de la reforma agraria popular como un tema de cambio de modelo de desarrollo en Brasil. Entonces, eso que habla sobre la feijoada completa es parte de esa disputa por un cambio integral en el modelo que involucra tanto todo el tema del campo y de la lucha contra el agronegocio, los agrotóxicos, los transgénicos, pero también del avance de las políticas públicas y de las políticas de transformación en la vida concreta de la gente que produce en el campo. Entonces, yo creo que el Congreso fue un marco muy importante para que en ese año electoral la agenda de la reforma agraria se vuelva con fuerza en la agenda política brasileña.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Dinámicas y perspectivas del campesinado en el siglo XXI fue el seminario organizado por el Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil, el MPA, que además es parte de la CLOC Vía Campesina, que se planteó reinstalar el debate sobre el campesinado y su rol en el cambio social la semana pasada en Brasilia. De alguna manera seguimos tratando el mismo tema que veníamos con el movimiento Sin Tierra brasileño, Mauro.
Sí, dos de los referentes del MPA, este Movimiento de Pequeños Agricultores, Walter da Silva y Fray Sergio, dialogaron con Radio Mundo Real sobre la finalidad y el desarrollo de este encuentro, donde activistas e intelectuales de movimientos sociales, junto a académicos tanto de Brasil como de otros países, como vimos en el Mi Voces pasado, desmenuzaron analíticamente la actual situación del medio rural y cuál es el papel del campesinado en su transformación.
Da Silva indicó que el relacionamiento de las organizaciones campesinas con los sindicatos asalariados y hasta las propias fuerzas políticas de izquierda en Brasil es un aspecto generalmente soslayado en la producción intelectual de los propios movimientos.
En una sociedad capitalista con la hegemonía del proyecto del agronegocio, es muy importante debatir sobre las estrategias y perspectivas de la lucha campesina, cómo dialogar con organizaciones urbanas, con el Estado, con las propias organizaciones de izquierda, indicó Walter, quien además representa al movimiento en la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe. Escuchemos a Walter hablando sobre el papel de la teoría del campesinado en el siglo XXI.
Con el objetivo de recolocar y dar un paso más allá con el debate del campesinado, evaluando un poco sus estrategias, sus perspectivas principalmente, y poniendo estos temas como la teoría general del campesinado, las contradicciones en el campo, la posibilidad o no de reproducción del campesinado sin la presencia, la participación del Estado, una serie de temas que son importantes para la reflexión y para los próximos pasos en nuestro proyecto como MPA y como CLOC Vía Campesina, que es el proyecto que nosotros llamamos de Plan Campesino y que como Vía Campesina llamamos Soberanía Alimentaria. Donde los campesinos son es el sujeto social fundante del proyecto. Y en una sociedad capitalista con hegemonía del proyecto del agronegocio, es muy importante debatir y reflexionar sobre las estrategias campesinas, de qué campesinado estamos hablando.
Bueno, como de costumbre, la música brasileña siempre pegadiza, siempre penetrante, siempre invita
animada.
A bailar, animada. La alegría del pueblo brasileño es una de las cosas que generalmente destacamos, aunque bueno, nunca esas, idealizaciones o generalizaciones sobre un pueblo son buenas, porque también pasan muchas cosas, desgraciadamente, en Brasil, que no dan ningún motivo de alegría, y eso lo sabemos bien, especialmente por la lucha que llevan adelante los movimientos sociales. Pero estábamos escuchando Un Povo, Uno Poder, una canción que fue realizada para convocar y apoyar el plebiscito popular para una constituyente soberana y exclusiva. Para hablar sobre esto y otros temas referidos a la actualidad brasileña, a las luchas de los movimientos sociales, es que invitamos especialmente a nuestros estudios a la compañera Tika Moreno, que informamos en los titulares, es integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres y con quien ya hemos trabajado y compartido en un montón de instancias. Así que nuevamente, Tica, la bienvenida, el agradecimiento, y bueno, y preguntarte justamente en qué está esto de llamado a la constituyente, cómo se vienen organizando, cómo se vienen movilizando las diferentes organizaciones y movimientos en tu país.
Entonces, el plebiscito popular es un proceso en que participan más de 100 organizaciones y movimientos sociales en Brasil, y está organizado justo para que podamos construir fuerzas en la sociedad para cambiar el sistema político. Partió de la evaluación que el actual Congreso Nacional no va a hacer cambios sustantivos.
Congreso Nacional, la Asamblea Legislativa, ¿no?
Sí, que los senadores y diputados federales, porque son todos como muy articulados con el agronegocio, con las iglesias y todo eso. Entonces, que luego de las manifestaciones de junio, el año pasado, los movimientos decidieron convocar ese plebiscito. Y el plebiscito es un proceso de trabajo de base que vamos a los barrios, en el campo, en todas las ciudades, con comités populares abiertos a la participación de la gente, a debatir qué Estado queremos, cuáles son los cambios que queremos construir para efectivar las políticas generadoras de igualdad, para transformar el modelo. Entonces, es un proceso que ya empezó con mucha formación de formadores y de activistas de todo Brasil, y que va hasta la semana de 1 a 7 de septiembre, cuando vamos a preguntar, justamente a hacer una consulta a la población con la pregunta: si la gente está en favor de la realización de una asamblea constituyente exclusiva y soberana sobre el sistema político. La idea es tener una convocación de una asamblea solo con ese tema, incluso para separar de lo que es la asamblea que tenemos hoy.
¿Y cuál es el espíritu general de la propuesta de cambio de una constituyente justamente soberana y exclusiva? Fíjanos un poco cuál es la idea de eso.
Bueno, la idea primero es que el pueblo pueda participar de ese proceso. Entonces, hay todo un tema de cómo puede ser elegido los representantes, las representantes. Entonces, es un proceso de movilización muy, muy grande. Y el tema es que estamos justamente entre todas esas organizaciones, que una vez más son más de 100, estamos con mucho acuerdo en que no queremos lo que estamos cuestionando. Por ejemplo, estamos cuestionando la subrepresentación de las mujeres, de los jóvenes, de los negros y negras. Estamos cuestionando la sobrerepresentación del capital, del agronegocio, de las iglesias, de las empresas. Entonces, estamos en ese proceso de cuestionar el modelo y de construir junto con el pueblo, en el trabajo de base, lo que queremos como modelo. Es eso.
Tica, muchas veces en aquellos momentos, durante aquellas varias semanas en las cuales el pueblo brasileño salió fuertemente a la calle a movilizarse, como decías tú, a mediados del año pasado, una de las cosas que se decía es: bueno, pero esto es algo coyuntural, esto pasa, esto se termina, esto queda acá, no habrá continuidad. Tú estás hablando de una propuesta bien concreta, bien interesante, que pone en centro el debate el sistema democrático brasileño y su representación política, que sale de aquellas movilizaciones, ¿no? O sea que de alguna manera hay un proceso de seguimiento a lo que allí se pautó, al menos por buena parte de los participantes en aquellas marchas, en aquellas masivas salidas a las calles en Brasil.
Sí, porque la gente estaba justamente cuestionando el sistema político, ¿no? Entonces, y la Dilma, la presidenta, anunció esa idea de que tenía que hacer una reforma política, y luego los sectores conservadores bajaron esa propuesta.
Lo bloquearon, trancaron.
Sí, trancaron esa propuesta, entonces el gobierno retrocedió. Pero los movimientos, siguiendo ese clamor mismo de las calles, de cambios profundos en el sistema, lograron ese consenso en torno de una agenda que es muy puntual y muy importante para Brasil, porque hemos vivido como 12 años de avances y de cambio de rumbo en la política, pero siempre el Estado es un límite. La conformación misma del Estado sin democracia directa, con una democracia representativa que es muy limitante para la presencia del pueblo en el poder. Entonces, el tema es que Si cambiamos ese estado, si radicalizamos la democracia, si ampliamos la participación popular, vamos a tener condiciones de hacer avanzar nuestras luchas y nuestras conquistas, como todo el tema de la reforma agraria popular, el tema de la soberanía alimentaria, el tema de los derechos de las mujeres, como el derecho al aborto, porque el Estado está muy, muy implicado, muy, muy involucrado con los intereses que son los intereses que están en contra de los pueblos. Entonces, es un poco eso que estamos haciendo.
Chica, para cambiar un poco de tema, prácticamente dentro de una semana vamos a estar ya ante un nuevo 8 de marzo, Día Mundial de las Mujeres. ¿Cómo se están preparando las feministas en Brasil este año y qué nos puedes contar, informar sobre lo que va a ser este 8 de marzo?
Bueno, una vez más, el 8 de marzo va a ser un día en que las feministas del campo popular van a estar en las calles. Y es justo el primer día masivo de lucha en el calendario político de Brasil. Entonces, es el día en donde planteamos nuestro programa máximo, decimos. Entonces, estaremos en la calle en contra de la prostitución, en contra de la mercantilización del cuerpo de las mujeres, por la legalización del aborto. En contra de todas las formas de violencia y también por políticas generadoras de igualdad, de autonomía económica y todo eso. Para nosotras de la marcha, ese es el momento que también afirmamos que hay muchos feminismos, pero que hay un feminismo que es popular, anticapitalista y antirracista. Entonces, es el momento que estamos en la calle, las mujeres del movimiento feminista, pero también las mujeres de los movimientos sociales mixtos, como de la Vía Campesina, para reivindicar igualdad y autonomía.
Bien, Tica, hace poco la Marcha Mundial de las Mujeres en Brasil realizaba un taller de comunicación con el equipo que quedó conformado desde lo que fue el año pasado el noveno congreso o el noveno encuentro que realizaron. Contanos un poco cómo estuvo ese taller y cuál es la perspectiva en comunicación desde la que se está trabajando ahora en la Marcha Mundial de las Mujeres.
Bueno, fue un taller que consolidó ese proceso de reconocernos nosotras mismas como comunicadoras, y eso que pasa desde nuestras experiencias en alianza con los movimientos, con ustedes, por supuesto, todo el tema de la convergencia de comunicación de los movimientos sociales fue muy importante para concluir que podríamos ser comunicadoras. Y el tema es que ahora estamos con un colectivo conformado en Brasil que tiene el reto de producir una comunicación feminista y popular, articulando todo lo que ya tenemos en la internet, con la producción de radio, y eso contamos con la ayuda de ustedes, y también para que las mujeres del movimiento feminista puedan tener sus voces en la comunicación contrahegemónica también.
Somos Radio Mundo Real. 10 años... caminando la palabra.
Muy bien, cerramos nuestro primer bloque centrado en la temática brasileña, aunque nos vamos a mantener, le vamos a pedir a Tica que se mantenga durante el programa, que nos acompañe, para que también pueda hacer algún comentario sobre las distintas temáticas que vamos a ir abordando. Vamos a iniciar ahora, José, entonces un bloque sobre transgénicos, porque como habíamos anunciado en los titulares, esta semana en Buenos Aires, más precisamente el 20 de febrero, organizaciones de la sociedad civil realizaron una actividad en contra de la aprobación de la soja de la empresa Down AgroScience Argentina, Sociedad Anónima, que es tolerante, como ya dijimos, a los herbicidas 2,4-D, glufosinato de amonio y glifosato.
El 2,4-D es un herbicida más peligroso todavía que el glifosato, el cual ha estado azotando a buena parte de América Latina, especialmente con el desarrollo de la soja transgénica, porque los impactos ambientales y en la salud de este nuevo cultivo transgénico, este que se acaba de aprobar, serán aún más devastadores, especialmente teniendo en cuenta que en este nuevo caso se han apilado una combinación de herbicidas con el fin de hacer frente a la emergencia de supermalezas en áreas en las que se han utilizado durante muchos años los cultivos de soja transgénica RR.
La aprobación de un nuevo OGM, organismo genéticamente modificado, en la Argentina, bajo la regulación actual de organismos vivos modificados, no ha contemplado ningún tipo de participación ciudadana, por supuesto, no tiene en cuenta sus potenciales impactos socioambientales y no considera la acumulación de impactos con el modelo sojero, perdón, ya impuesto. Estos son fragmentos que estamos leyendo del comunicado que tiene que ver con esta conferencia.
Exactamente, convocada por varias organizaciones argentinas que están en la lucha justamente con, bueno, por la salud, contra los transgénicos, contra los agrotóxicos y ese modelo que ha causado, bueno, mucho dolor y devastación en Argentina. Las presentaciones en esa conferencia se realizaron frente al Ministerio de Agricultura y otros organismos gubernamentales, y la propuesta fue además compartir los argumentos esgrimidos y continuar con la denuncia del avance del modelo de agricultura transgénica en Argentina.
Tenemos un fragmento de esta actividad para compartir con ustedes. Escuchamos a Daniel Berseñasi del Foro Ecologista del Paraná.
No hay un solo evento aprobado en el mundo y también en nuestro país que sea legítimo, sincero, serio y responsable. Son todos los eventos aprobados en esta era de la tecnología biológica, de la biotecnología, son eventos aprobados con el acompañamiento de un fraude mafioso realizado sobre los cuerpos científicos que ocultan los resultados de sus estudios para poder presentarlos y ser aprobados las presentaciones, primero como resultado de la tecnología aplicada y posteriormente comerciales.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Bueno, antes del pique escuchábamos a Berseñasi. Radio Mundo Real va a estar preparando una nota respecto a este tema en particular, más profundamente, con algunos otros audios en los que, bueno, en esa conferencia se trató de lleno el tema de esta nueva soja y de estos, de esta resistencia a tres herbicidas concretos, lo cual vamos a estar analizando más profundamente. Pero vamos a seguir con los organismos genéticamente modificados, con una especialista integrante del grupo ETC, hablamos de Silvia Ribeiro, que en una entrevista realizada en el marco del sexto congreso del Movimiento Sin Tierra brasileño nos habló de las amenazas actuales en México, donde el maíz transgénico puede llegar a instalarse en el centro de origen del maíz.
Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
Los transgénicos son un instrumento privilegiado así del agronegocio para garantizarse la bioesclavitud, ¿no? O sea, tener en sus manos el control de las semillas que son el inicio de toda la red alimentaria, ¿no? De todas las cadenas alimentarias. Entonces, ellos han trabajado mucho sobre esto y los transgénicos particularmente les sirven para eso. Primero porque son semillas que son adictas a los agrotóxicos, y las mismas empresas que son dueñas de transgénicos son los mayores productores de agrotóxicos a nivel mundial, ¿no? Actualmente nosotros tenemos que las seis mayores empresas de semillas en el mundo tienen más del 60% del mercado mundial, solo seis, ¿no? Y te nombro estas seis, que son las más grandes de agrotóxicos, porque son las mismas que tienen el 100% de transgénicos y tienen más del 80%, casi el 90% de los agrotóxicos en el mundo. Entonces, claro, controlan esto y los transgénicos les sirven para las dos cosas. Pero además, cuando uno se contamina con una semilla transgénica, aunque sea una víctima, se transforma en un acusado, o sea que lo pueden llevar a juicio, ¿no? Algo que ya está sucediendo en Estados Unidos y en Canadá, y que nosotros sabemos que van, bueno, ya hay algunos juicios también por pago de patentes, digamos, en Brasil, en Argentina, pero que eso se va a ir, acompaña a los transgénicos, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es si tratan de cambiar las leyes en todos los países, y es realmente muy triste que incluso en lugares, por ejemplo, como Ecuador, en donde no hay transgénicos, o en otros lugares donde no hay transgénicos actualmente o no se venden a nivel comercial, los gobiernos están facilitando a través de leyes, a través de darles entrada, digamos, a estas transnacionales, que se comience con alguna forma de experimentación, o porque se cree que eso es lo que, por ejemplo, el mito mayor y que es falso, de que eso va a ayudar a aumentar la producción o que va a ayudar a, como dicen las empresas, a terminar con el hambre, cuando en realidad es lo contrario. O sea, los transgénicos producen menos incluso que los convencionales, pero además, sobre todo, le sacan a la gente la posibilidad de decidir sobre sus propias semillas, y eso produce más hambre, produce más expulsión del campo, etcétera. Entonces, bueno, es realmente, digamos, terrible a nivel de lo que está sucediendo como cabildeo, ¿no?, de estas empresas.
Bueno, bien, escuchábamos a Silvia Ribeiro, ¿no?, y sus profundos y extensos conocimientos sobre la temática. Hay que decir que bueno, el desarrollo en los últimos años de las alternativas, que en realidad muchas veces se ponen como alternativas, pero en realidad son formas de producción históricas, ¿no?, que simplemente lo que se está tratando de hacer es que resistan, ¿no?, y que se difundan más. Están muy, todas muy presentes en América Latina entera. En Brasil es un caso, ¿no? La agroecología es una forma de producción muy difundida, que está cada vez más, más presente en la agenda de todos los movimientos sociales populares vinculados al campo. Y Tika nos comentaba justamente ahora, hace un ratito fuera de la grabación, que se está realizando un encuentro nacional de agroecología próximamente en mayo, Tika.
Sí, en Brasil hay un movimiento agroecológico en donde participamos nosotras, el MST, la Vía Campesina, toda la gente, que es justamente para fortalecer y dar visibilidad a la agroecología como una resistencia y un proceso histórico que hemos construido, y también esa idea de que la agroecología es un sistema. Entonces no podemos pensar solo como iniciativas aisladas, pero que sí tenemos que lograr comprenderla como un sistema que es un sistema que puede ser, que es viable y es de hecho un sistema que puede garantizar la alimentación sana, saludable, uh-huh, a toda la gente, pero también las condiciones de producción de forma digna a los trabajadores y las trabajadoras de la agroecología. Y en eso las mujeres están muy involucradas por todo el tema de que son las guardianas de las semillas criollas.
Criollas,
sí. Que son las que resisten a la imposición de lo que se venden como técnicas milagrosas de producción, que viene todo con eso, de las semillas modificadas, de los agrotóxicos. Entonces, el rol de las mujeres en ese modo de producción agroecológico es fundamental, y estamos actuando para que eso también esté presente en el encuentro que se realiza en mayo. La organización de eso es por la Articulación Nacional de Agroecología, que es un movimiento permanente y que estamos todos fortaleciendo.
¿Dónde va a ser esto?
En principio va a ser en Juazeiro, na Bahía, uh-huh, que es incluso un territorio de resistencia, y donde hay también algunas empresas muy malas allí que estamos combatiendo. Entonces es un territorio de resistencia y de lucha, y que queremos visibilizar nuestra presencia allá.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
De los oídos, es una sensación tan fácil de explicarte. Esta noche quiero conversarte muy lejos de mi casa, entre medio de un parlante. Voy a llegar igual esta noche.
noche y abrazarte. La música quiere subir y llegar a tu cuerpo otra vez, revivir y llenar esa copa que esta noche está vacía, alimentar esta vida para seguir en la vía. De nuevo cantar con los brazos bien arriba, si te quiero escuchar, ganándole de mano al tiempo muerto, naciendo como una flor creciendo en el medio del desierto. Solo dame un día más para cantar.
Lunes, lugares comunes, la fuerza, el amor, el dolor que nos une, viajan por líneas que parten a lo desconocido, somos viejos conocidos, si hay un pan se comparte, pasamos los martes, bombeando parlante, la esperanza intacta, la táctica se aplica en la práctica, en cada rapeo la furia que se mastica, y si se complica no te detones, todavía nos quedan los miércoles, a veces cómo hacer pa' seguirnos a vez, y hay que remar, mareas con un remo y si llueve. Tranquilo con estilo que ya estamos a jueves, como nueve de área, buscando nuestro centro, cabeza levantada con los ojos abiertos, que buscar, no sabes qué decir, no poder, así como si nada llegamos a los viernes.
No pensar en la prosa más que de mí, darles mi voz, ¿para qué? Esta noche preciosa, llévala así, así, lugar seguro.
Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Estábamos teniendo el privilegio de escuchar un adelanto del nuevo CD del grupo uruguayo Contra las Cuerdas, aún no lanzado oficialmente, públicamente, al sur de la ciudad, y el tema Un Día Más, de César Sapo Gamboa, o el Sapo César Gamboa y Marcelo Gamboa, su hermano. Así que el saludo para ellos, queridos compañeros.
Compañero que ya ha estado junto a Radio Mundo Real desde
muchos años.
Por eso se llama Mundial 2005. Acá tanto aparece. Bueno, el trabajo que hizo en la convergencia de los movimientos sociales
en Río,
en Río Más 20, en la cumbre de los pueblos de Río Más 20, fue súper bueno. Recuerdo que estuvo resistiendo ahí cuando quisieron desalojar la radio. Puso la camiseta ahí, el Sapo Gamboa. Así que un saludo grande. Y tremendo disco, ¿eh? Escuchamos algunos temas de más acá que nos acerca el querido Edgardo. Y va a ser un discón
con la fuerza clásica del Sapo cuando canta con este tipo de música que a mí me resulta muy muy agradable. Pero bueno, vamos a seguir caminando por este Mil Voces, yéndonos a Guatemala. Allí se presentó esta semana Las Voces del Río, relatos de la persecución política en Barillas. Este libro relata historias de los presos políticos de la resistencia de Santa Cruz Barillas en Huehuetenango. El libro lo pondremos a disposición para descargar en nuestra página web. Lo podrán encontrar adjunto a este mismo programa.
Exactamente. Vamos a seguir en Guate, ahora en el departamento de Alta Verapaz. Recordamos que en agosto de 2013, en ese departamento, más precisamente en la comunidad de Monte Olivo, un sicario contratado por la empresa Hidro Santa Rita asesinó a dos niños maya quechíes de 11 y 13 años respectivamente, cuando se disponía en realidad a asesinar a David Chen, uno de los dirigentes de esta comunidad que se encuentra resistiendo al proyecto de la empresa propiedad de Inver Energy, socia a su vez del estadounidense Duke Energy.
¿Cuántas asociaciones, cuántas empresas trabajando para la muerte? El terror no se detuvo, ya que a fines de 2013, Carlos Gitz Pop, campesino de la zona que también resiste al proyecto, sufrió un atentado con arma de fuego que lo dejó paralítico. Compartimos el testimonio de su hermano, Álvaro Gitz Pop, entrevistado por Eric Hernández, compañero, colaborador de Radio Mundo Real, perteneciente a Ceiba, Amigos de la Tierra Guatemala. Así que escuchamos a Álvaro Gitz Pop.
El señor Victoriano ya no quiere eso, entonces quiere que la empresa siguiera su trabajo. Entonces el problema se empezó a empeorar mucho. Bueno, entonces, y las comunidades que también pertenecen al grupo de estos empresarios también allá que trabajan en la carretera, dicen que van a ampliar la carretera, pero no lo han hecho, no lo hicieron, pues. Entonces ahí el problema seguía. Hasta que uno del guardián de la empresa llegó en la comunidad y mató a dos niños. Buscó al señor David Chen que para matarlo tal vez, pero no encontró, sino que el señor David Chen estuvo acá en Cobán. Entonces esos dos niños lo último con balazos. Después de esto se fueron allá los trabajadores allá en Valeria, tal vez, dicen que van a ampliar la carretera desde allá en Faisán, en Sactela, pero no lo hicieron. Entonces la comunidad ya no quiere, pues se ponieron, o sea, en contra de esto. Entonces ahí pasó las cosas. Pero después fueron a trabajar mi hermano allá en Xalajá, donde estaban rozando, nosotros decimos esto, ¿verdad? Rozando. Entonces, cuando llegó el dueño de la finca, llegaron con un grupo de gente. Mi hermano estaba regresando ahí cuando lo recibieron y lo balearon. Y lo balearon mi hermano, entonces ahí, así lo hicieron allá. Entonces mi hermano ya no se podía mantenerse así solo, sino que la verdad que estaba con la pérdida de sus partes, que ya no se podía moverse.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Bien, y como recordarán las queridas y queridos oyentes de Radio Mundo Real, el FMLN, Frente de Farabundo Martí para la Liberación Nacional, pasó a segunda vuelta en las elecciones presidenciales recientemente realizadas en el país, el 2 de febrero. El candidato por este partido, Salvador Sánchez Serén, tiene grandes chances, por no decir totales chances, de triunfar en la contienda que va a ocurrir el próximo 9 de marzo, José.
El movimiento de víctimas afectados y afectadas por el cambio climático y corporaciones en Moviac entregó el sábado, en realidad el capítulo salvadoreño, el Moviac entregó el sábado a la fórmula presidencial del FMLN una propuesta política que toca varios puntos y que se centra en numerosos desafíos ambientales que está enfrentando el país.
Sí, los puntos referidos a minería son quizás los más destacados del documento. Entre otras cosas, se demanda la prohibición de las actividades de exploración y explotación de la minería metálica e investigar las amenazas, atentados y asesinatos contra ambientalistas en el departamento de Cabañas.
En el acto realizado en el municipio de San Isidro, ahí en Cabañas, el candidato presidencial, Sánchez Serén, del FMLN, ¿verdad?, se comprometió con los habitantes locales a no permitir la explotación de la minería metálica en El Salvador. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar un breve extracto de Ricardo Navarro, presidente de CESTA, Amigos de la Tierra, El Salvador, que fue una de las cuatro personas que hablaron, porque finalmente, para cierre del acto realizado ahí en San Isidro, quien habló fue el candidato presidencial Sánchez Serén. Así que tenemos a Ricardo, seguido enseguida de quien posiblemente sea el nuevo presidente de El Salvador a partir del 9 de marzo.
Hemos decidido presentarle a nuestro presidente, nuestro futuro presidente, una serie de demandas ambientales que queremos sugerirle que las tome en cuenta en su próximo gobierno. Lo hemos hecho ahora porque estamos seguros que estamos hablando con el futuro presidente. No queremos, pues, advertir que esto no va a ser fácil implementarlo, profesor. Pero no obstante, sabemos que usted tiene aquellas cosas que se necesitan para empujarlo.
Todo el mundo dice: El Salvador tiene una riqueza en el subsuelo, tiene vetas de oro, vetas de plata. Pero ¿qué significa si nosotros permitimos que eso se extraiga? Podemos tener más dinero, ni más dinero, porque se van a llevar la plata y el oro se lo llevan las transnacionales, y a nosotros nos dan migajas. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Va a destruir nuestra vida. ¿Y cree que es justo permitir destruir nuestra vida? Por eso es que su lucha es bien vista en todo El Salvador y en toda Centroamérica y en todo el mundo. La lucha contra la explotación minera no la debemos de permitir aquí en esta región de El Salvador.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Somos Radio Mundo Real y tenemos una nueva artística que me encantó. Ya felicitamos a Edgardo Mattioli por estos nuevos piques, con una voz potente, ¿no? Potente.
Sí, la verdad que Edgardo consigue unos locutores imponentes. Muy buen trabajo el de compañero, realmente. Estamos muy contentos de ser de ser esta radio y de ser una mejor radio, me parece a mí.
Cada vez más. Bueno, nos venimos acá, al país. Al país y a Venezuela.
Ya que estamos defendiendo la chacrita, venimos a Uruguay.
La Central Sindical de Trabajadores de Uruguay, el PIT-CNT, como habíamos dicho antes en los titulares, realizó el miércoles en el centro de Montevideo, capital del país, un acto en apoyo al gobierno venezolano democráticamente electo, presidido por Nicolás Maduro, ante el intento de golpe de Estado de la derecha de Venezuela con el apoyo de Estados Unidos.
Además del PIT-CNT, los otros convocantes a la actividad que se hizo en la Plaza Libertad, es el núcleo, el centro de la ciudad de Montevideo, fueron el Partido de Gobierno, el Frente Amplio, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la FEU, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAM y la Mesa Permanente contra la Impunidad y por los Derechos Humanos.
Y estuvo encargado de leer la proclama sindical el dirigente Jorge Bermúdez, que respaldó siempre el proceso de revolución bolivariana empezado por Hugo Chávez en Venezuela, alentó la integración latinoamericana que el exmandatario tanto impulsó y agradeció al país sudamericano por la continua solidaridad con el pueblo uruguayo.
Porque hoy en Venezuela hay un diálogo por la paz convocado por el presidente Maduro, y ya salió la derecha a ponerle pelos, a ponerle contras, a frenar el proceso de diálogo, porque en realidad en ese proceso de diálogo también está más por la búsqueda, por la verdad de quienes agitaron el fantasma de la muerte en Venezuela y cuando se encuentre la verdad, en esa verdad van a estar quienes hoy, pagados por la CIA, han agitado y han enviado a jóvenes a la paliza con la misma receta que intentaron hacer con la CTV y con Fede Cámaras al frente en el 2001 contra el golpe contra el presidente Chávez. Quienes estamos aquí, integrantes de las organizaciones convocantes, nos comprometemos con mucha claridad y con mucha firmeza a expresar en todos los ámbitos que nos toca expresar nuestra solidaridad vigilante y alerta con la defensa del proceso democrático y la revolución venezolana. ¡Viva Venezuela! ¡Viva el gobierno del presidente Maduro! ¡Viva el proceso de integración latinoamericana! ¡Fuera Yanqui de América Latina! ¡Viva Artigas también en esta lucha, compañeros!
Bueno, escuchábamos Jorge Bermúdez, dirigente de La Salud, del PIT-CNT. Y bueno, vamos a ir cambiando de tema, ya entrando en el último tema de este programa, José, que tiene que ver con Palestina y que tiene que ver con una campaña importante que se va a estar dando en los próximos días.
Exactamente, Mekorot es la empresa pública de aguas israelí que suministra el 90% del agua potable a los ciudadanos de ese país.
La administración del agua y su suministro está controlada por el Estado de Israel dentro de la línea verde y los TPO, los territorios palestinos ocupados, OPT por sus siglas en inglés. Mekorot proporciona infraestructura para el suministro de agua a los asentamientos y controla el agua robada a los palestinos en los territorios ocupados.
En el Negev, Israel se niega a reconocer las 45 aldeas donde viven 160.000 beduinos palestinos y prohíbe la construcción de redes de agua para suministrar agua potable a esas aldeas.
A través de la negación del acceso a agua y a la sanitaria, Mekorot colabora con el Estado de Israel para la aplicación de un apartheid del agua, institucionalizado, ¿no?, que es el componente central de las políticas israelitas de limpieza étnica de las comunidades palestinas y, considerando graves implicaciones de la negación al acceso al agua, podría estar involucrada en el delito de persecución. Esto que estamos leyendo es fuente directamente de la campaña Stop the Wall, ¿no? Yo en realidad quería meter acá a Tika, porque también, así como Amigos de la Tierra Internacional, digamos, hay organizaciones en Palestina que son parte de Amigos de la Tierra Internacional, de la Vía Campesina, también hay organizaciones fuertes allí que pertenecen a la Marcha Mundial de Mujeres. Y ustedes han tenido un trabajo muy cercano, ¿no? Y una lucha, digamos, Palestina es una de las banderas de la marcha también. Quería que comentaras un poco también la perspectiva de la marcha en esta temática tan sufrida de pueblo palestino.
Bueno, nosotros después de... voy a hablar de Brasil. Después del Foro Palestina Libre que pasó el año pasado. No,
el anterior.
Sí, diciembre de 2012. El tema de Palestina está muy presente en la agenda de la marcha de Brasil, en todo el tema de la solidaridad, pero también los debates sobre justo eso, las empresas de Israel que están presentes en nuestro país. Y la otra cosa también es que durante nuestro encuentro internacional hubo un espacio de solidaridad, que era la Carpa de la Solidaridad, que tuvimos testimonio muy fuerte de nuestra compañera de allá. Y lo que nos impresiona mucho es cómo las mujeres palestinas están involucradas en la lucha por autodeterminación de su pueblo y por la libertación de sus territorios. Entonces, con esa idea que tenemos muy fuerte en la marcha, que si el pueblo no es soberano, las mujeres tampoco serán libres. Entonces, esa idea de que hay que cambiar el modelo y luchar contra todo lo que es el capital y la militarización que controla nuestros territorios, nuestra vida y todo eso. Entonces, es un tema que está muy, muy fuerte para nosotras.
Perfecto, hay un llamado grande de las organizaciones palestinas a la solidaridad y la acción concreta de las organizaciones y movimientos sociales latinoamericanos, así que estamos trabajando conjuntamente en eso. Aprovecho antes de dar el paso al audio que tenemos el día de hoy para mencionar muy rápidamente, porque me estuve enterando justamente hace cuestión de 2-3 horas atrás, que Amnistía Internacional sacó un informe titulado Gatillo Fácil, en el que define claramente que muchas de las prácticas de los soldados israelíes en territorio palestino pueden entrar perfectamente dentro de la definición de crímenes de guerra. Por ejemplo, asesinando a palestinos por la espalda que están corriendo o que están disparando. Esto ya tuvo la repercusión y la respuesta del gobierno israelí y de inclusive las Fuerzas Armadas israelíes. Así que bueno, ha tenido fuerte impacto este informe de Amnistía Internacional, que hasta ahora solo está en inglés. Creo que se puede encontrar o se puede encontrar en su página web, pero que bueno, denuncia entonces así llanamente de crímenes de guerra lo que hacen los militares israelíes en territorio palestino. Así que nos vamos a cerrar este tema escuchando a quién, Mauro.
Vamos a escuchar a Maren Mantovani, que es de la campaña Stop the Wall, Detengamos el Muro. Y justamente comenzamos esta última parte sobre Palestina hablando de Mekorot, porque en lo que va a ser la décima semana contra el apartheid israelí, Mekorot, esta empresa, va a estar como en el centro de las acusaciones de la campaña y de las organizaciones y movimientos sociales en todo el mundo que expresan solidaridad con la causa palestina. Así que
una acotación, sí. Mauro, que está bueno también decir, es que Maren es la coordinadora internacional de la campaña Stop the Wall desde Porto Alegre, desde el sur instalada. Del mundo y desde América Latina en particular, así que eso también está bueno.
Campaña y el trabajo para parar contratos contra Mekorot empezó ya años atrás. Lo que en este momento estamos haciendo es fortalecer por la verdad esta lucha internacional contra Mekorot, la empresa del agua israelense que está aplicando e implementando desde la construcción del Estado de Israel una verdadera apartheid del agua contra el pueblo palestino. Y estamos en específico lanzando una semana contra Mekorot, contra esta empresa del agua, que va a tenerse desde marzo 22, que es el Día Global del Agua, hasta marzo 30, que es el Día Palestino del Agua, da tierra. Y el llamado contra Mekorot se basa contra todos los crímenes que Mekorot está cometiendo en Palestina. Mekorot fundamentalmente es responsable sobre el robo dell'acqua palestino che poi si sta distribuendo ai cittadini di Israele e anche ai coloni, e con esse hace una parte integrale importantissima nella politica israelense di desplazamento dei palestini, perché sia così che i palestini no pueden tener acceso al agua en muchas aldeas, significa que vivir en estas aldeas se transforma en una imposibilidad.
Muy bien, Maren Mantovani de la campaña Stop the Wall, Detengamos el Muro. Con ella damos cierre a este Mil Voces 249. Quería agradecerte, Tika, por la presencia, no solo por la primera parte que tuvimos de Brasil, sino por estar en todo el programa. Y bueno, preguntarte qué te pareció, cuáles van a ser las futuras colaboraciones de la marcha a Brasil con Radio Mundo Real. En realidad ya nos estuvieron mandando algunos programas, y bueno, eso, qué reflexiones te genera el programa. Y bueno,
el programa de ustedes es muy bueno para todos y todas las militantes que son internacionalistas, porque hacen un viaje a las luchas y las resistencias y las alternativas de los pueblos, y yo creo que hay un tema que es el idioma. Entonces, para nosotros de Brasil es un poco difícil, pero podemos siempre contribuir con lo que tenemos allá en nuestro portuñol. que está siempre a la disposición.
Y usted no habla portuñol, usted habla español.
No, yo hablo portuñol.
Para mí es, habla español perfectamente.
Y no
se tira abajo, no sé. No tiene excusa en realidad para que la marcha pueda colaborar más seguido porque ella habla español.
Sí, pero en nuestro colectivo de comunicadoras hicimos justo nuestro primer programa que es sobre el 8 de marzo y las luchas del año, y vamos a enviar a ustedes, y si quieren aprovecharlo, estamos a disposición, y un gusto estar aquí con ustedes y ver cómo funciona la cosa, porque normalmente yo solo escucho, entonces gracias.
Bueno, muy bien, sí, en realidad vamos a difundir este programa justamente ya para ir anunciando y no tener informaciones y referencias para lo que van a hacer, y producciones sobre todo para lo que va a ser el 8 de marzo próximo. Así que bueno, José, nos despedimos hasta el próximo programa, que será el 250.
Exacto, qué número, ¿no? Ah, podríamos invitar a algunos amigos, como hemos hecho otras veces. Y el agradecimiento también a Gardo Mattioli, porque es el cocinero, es el cocinero de este Mil Voces, que es lo que hoy en gran parte ha podido visibilizar Tika, como dice. Así que bueno, Mauro, con la alegría de haber compartido los cuatro este lugar de trabajo, o las cuatro, nos despedimos hasta la semana que viene.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Mi destino, nada escapa,
Nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Cadenas sobre los pies. Sin cadenas sobre los pies.